Nuevamente, después de casi cuánto, un año y medio que no estábamos metidos en el podcast, hoy volvimos. Nuevamente, pues esta vez con temas controversiales de Major League Baseball. Aquí.
Terminó la pandemia y aquí estamos.
Resucitamos después de 500 achaques de pandémico.
Mira que sí, en estos días ya declararon la pandemia de COVID terminada, así que
Totalmente, totalmente, y era hora.
esa es la razón, por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos aquí.
Dímelo, tipo, tanto tiempo que es la que hay. ¿Qué es
¡Melo!
la que hay?
Pues aquí estamos, mano, después de un World Baseball Classic en donde pues fuimos por poco. Y ahora para ver lo que está pasando en Major League Baseball, después de que el Team Rubio nos dio tantas emociones.
Bueno, te voy a decir, nosotros fuimos cojos. Bueno, Dominicana también fue bastante cojo. Nosotros fuimos cojos y sin casi
Y
esperanza.
Venezuela fue completo y lo cogieron al final.
Pero aún así Dominicana fue la gran decepción, by far. Ahí se
Me
te
está bien
cayó,
raro.
ahí se te cayó la cámara de nuevo. No, pero literalmente Dominicana fue la gran decepción by far y Japón era lo que se esperaba, que ganara.
Sí mismo, hermano.
Pero vamos a abrir el tema de hoy, que vamos a hablar de dos cositas. Madison Bumgarner, una. La segunda, el truquero de Machesen, hay que decirlo así. O se le
El
puede dar carta
truquero.
blanca.
Bueno, ya mismo llegamos a esa parte, ya mismo llegamos ahí. Vamos a discutir las peripecias legales de ese caso.
Vamos a salir con el tema principal rapidito. ¿Qué es Madison Bumgarner que hoy Arizona lo dejó libre? Lo mandó a pescar tempranito, aunque va a seguir cobrando, ¿cuánto? 23 millones que va a cobrar este año, ¿verdad?
Bueno, el contrato de él es 34 millones, pero todavía le faltan en este año. El que lo coja tiene que mandarse eso mismo, 20 y pico millones.
No, no es que lo coja, porque el equipo, Arizona, tiene que pagarle esa parte, eso, por eso es que puede firmar por el mínimo de veterano.
Sí, pero no, si una vez salga de waivers, puede un equipo cambiar por él. Pero entonces tendría el equipo que cambie por él, que haga el trade, tendría que asumir el contrato. Si no, después de eso, entonces es que puede firmar por el mínimo de 720 mil dólares. Casi
Que
nada.
actualmente es el mínimo salario para un veterano como él. Como
Casi
él o
nada.
cualquier otro.
A mí me dan
700.
esa mañana y yo me voy para donde sea.
Oye, te retiras hasta de hacer los Ironman Competition.
Seguro, pues ahí me coge el palo. Allá. Yo voy a donde sea y cojo palo. Olvídate que me abuchen todo lo que quieran.
Mano, hay equipos que están necesitando un pitcher veterano como él. Por mencionar algunos, Houston, que se quedó sin veterano. Ahora mismo lo más veterano que Houston tiene es Valdés y Urquidy. Urquidy no sirve. Yo lo siento.
Fran Belón,
Chicago,
es lo mejor
que
que tiene.
sí.
Que by the
Chicago, que
way, yo lo tuve en mi
tiene.
equipo de fantasy el año pasado.
Lo tuviste. Chicago, que ha tenido una buena temporada empezando
Espérate,
y.
en mi equipo campeón de fantasy.
No me lo recuerdes, no me lo recuerdes. Yo fui que llegué segundo, ¿verdad?
Llegaste segundo, sí, yo te
Sí.
gané en la final.
Sí. Ay, qué dolor de cabeza. Otra cosa fue. Otro equipo, perdón, es Chicago. Que ha tenido un buen inicio de temporada.
Chicago Cubs, por si
Exacto,
acaso.
Chicago Cubs. Aunque hay gente que está diciendo que le envíen para los. Para, ¿cómo se dice? Para los White Sox.
Ah, okay.
Hay gente que está pidiendo de los míos a los White Sox. Pero yo en Chicago White Sox no lo veo para nada. Lo veo más en los Yankees, como te estaba diciendo antes de comenzar el show.
No, y obviamente la cosa es que después de que salga de waivers y él pueda firmar como agente libre por el mínimo de 720 mil, ahí él escoge para qué equipo él va. O sea, que él no se va a meter a los White Sox, que no es un equipo que ahora mismo parece que tenga chance.
Bueno, nada.
Y obviamente Baumgartner es alguien que fácilmente al final de esta temporada puede terminar viniendo del bullpen.
Hacer más o menos lo mismo que hizo Charlie Morton en el 2017 con Houston. Que una vez llegaron a playoffs, él fue un relevista de largo impacto en el bullpen.
Relevo largo, exacto. Y by the way, algo que es súper valioso en las grandes ligas de hoy en día, porque, ¿sabes? Vamos a hablar claro, las grandes ligas de hoy en día, tú necesitas relevista, tú necesitas tener un para tú aspirar a ganar una serie mundial, tú tienes que tener un cuerpo de relevista decente a bueno. Si tú tienes una porquería de cuerpo de relevista, como están las reglas ahora y con el pitch clock y olvídate, ahora la nueva palabra de los deportes, estábamos hablando ahorita, el load management. Los pitchers ahora, los juegos completos ahora van a ser una cosa como los no-hitters.
Extraños,
Van a ser bien esporádicos.
aunque Alcántara se tiró uno de estos días.
Bueno, va a haber unos cuantos. Y by the way, el pitch clock ayuda. Porque tú no estás gastando energía, comiendo gofio, tú sabes.
Dando
El
las
juego se
500
mueve más
vueltitas esas
rápido.
en la lomita, haciendo el warm-up ese de Luis García de Houston, que se tardaba media hora entre cada picheo.
Sí, no, no, de verdad. By the way, no, ese no es el tema, pero podemos después hablar del pitch clock y de cómo
No,
han cambiado los
literal.
juegos.
Oye.
Yo pienso que Baumgartner, yo veo a los Yankees empujando para cogerlo, aunque lo voten a las 2 semanas, porque son
¿Tú
los
crees?
Yankees, de nuevo, o sea, porque los Yankees
No
son los
sé.
Yankees. Los Yankees hacen esas cosas, cogen a alguien a las 2 semanas, le dicen, ah, déjalo, está bien, no te preocupes.
Es esto, Gary Sánchez, que lo aguantaron innecesariamente por mucho tiempo.
Bueno, pero pues, de nuevo, los Yankees son los Yankees, a veces hacen unas cosas que tú no entiendes. Pero pues, si en algún momento sale que Boston quiere coger a Baumgartner, los Yankees lo van a querer coger. Ellos
Y le van a
funcionan
pagar
según lo que Boston haga.
y le van a pagar el doble.
Y le van a querer pagar el doble, el triple, lo que sea. Vente, yo te pago lo que sea. Sí, mano. Por eso es que yo no sé, pero a mí no me gustan los Yankees. Aquellos fanáticos de los Yankees que estén viendo el podcast ahora mismo, pues lo lamento. Yo soy fanático de Boston. El próximo podcast me pongo la camisa de los Red Sox.
Literal. Mira, pero para matar a Baumgartner rapidito, menciona tres equipos donde tú crees que él terminaría.
Yankees, Houston, en esa estoy de acuerdo contigo. El tercer equipo es el que me da trabajo. Hacho, Mets.
En los
Mets nada más que porque
Mets.
pueden. Nada más que porque tienen los chavos para hacer lo que quieran también.
Ay, porque perdieron a Quintana. Me sacaste uno que yo no te había mencionado, los Mets. Para mí está entre Chicago, New York Mets y Houston Astros. Entre esos
Pues
tres.
yo añadí los Yankees porque de nuevo es que los Yankees a veces salen con unas cosas que, sabes, que tú dices como que, pero ¿qué les pasa? Pero pues, los Mets, by the
Literal.
way, los Mets para cogerlo y decirle, mira, vas a venir del bullpen y si vienes del bullpen y estás haciendo buen trabajo, pues podemos considerar que seas abridor. ¿Tú te imaginas que el tipo se arregla a mitad de temporada y los Mets tengan a Max Scherzer, a Verlander y a Baumgartner pichando bien? ¿Cómo es?
No solo eso, y el japonés.
No,
Ese tipo ha demostrado que es una bestia con el vicio de ese fantasma que tira.
Y si vamos a seguir soñando despierto y que Rosario regrese de la lesión para los playoffs.
¿Rosario o Díaz?
Ah, perdóname, Edwin Díaz, sí. Que Edwin Díaz regrese de la lesión, bueno, para los playoffs.
Bueno, según fuentes, según dicen y según él mismo ha dicho en entrevista, la recuperación va tan y tan adelantada que puede estar a final de temporada.
Imagínate.
Entonces imagina ya a mitad de agosto sonando las trompetas en esa novena entrada.
Imagínate.
Sí, man.
No, y la cosa es que los Mets, olvídate, para los Mets están ahora como los Yankees. El dinero no es un issue.
Bueno, es que el mismo dueño lo dijo, no le importa gastar el dinero, lo que quiere ganar.
Sí.
Y le ha funcionado porque con tanta firma el estadio está lleno casi a capacidad todas las noches.
Es que eso es lo que a veces alguna gente no entiende, ¿verdad?
En jueves, mira, cuando se anunció la firma de Carlos Correa, que no vendieron un montón de taquillas ahí al momento.
Los season tickets estaban volando para que después no pasara el físico.
Para que después, no solo que no pasara el físico, que ya que lo enviaran al mismo doctor Pensuaco que lo envió San Francisco.
Chicos, sí. Exacto. Para eso no lo firme, ¿sabes? Para eso dile, mira, déjalo. Sigue por ahí.
Literal. Mira, hablando de los Mets, están 0-0 contra San Francisco.
Bueno, y hablando de los Mets, podemos ya dijimos los equipos a los que creemos que va Madison Bumgarner. La otra noticia de la que vamos a hablar hoy es que el pitcher de los Mets, Max Scherzer, fue suspendido por 10 juegos por Major League Baseball, porque pues después de la segunda entrada le encontraron lo que los árbitros entendían que era una sustancia prohibida en las manos. ¿Sabes que ahora cuando salen de pichar cada entrada, le enseñan las manos al árbitro y le checan el guante y toda la cosa? Pues Max Scherzer parece que tenía una sustancia pegajosa. Pero el agente de Max Scherzer es Scott Boras, ¿verdad? Y entonces yo tengo aquí las declaraciones de Scott Boras y me resultan bien legales, bien... Scott Boras debe ser el abogado. Porque han declarado.
Papi, pero para los millones que él gana por defender a su defender y conseguir de buenos contratos a sus jugadores, se tiene que dar la vida por ello.
Chequéate. Él dice. Bueno, primero, Scherzer de inmediato le dijo a los árbitros que él tenía rosin en las manos. Rosin es una sustancia que usan los bateadores para poder agarrar bien los bates. Definitivamente una sustancia pegajosa. Por lo menos yo sé que tú y yo no tenemos claro por qué un pitcher tiene rosin en las manos, sobre todo un pitcher que no batea.
Y más en estos tiempos que la Nacional ya no batea. Antes sí bateaba, ahora no.
Pues no entendemos por qué el que el pitcher tenga rosin en las manos de momento está bien, porque no. O sea, él no se supone que tenga nada, pero anyway. Pero entonces Scott Boras empieza a decir cosas como que el árbitro dijo que la mano estaba muy pegajosa y nadie puede explicar cuál es el nivel de muy pegajoso. O sea, ahora tienen que poner una escala del 1 al 10 de 1 no muy pegajoso y 10... casi crazy glue en las manos.
Literal. Pues recuérdate que está
lo que le está pidiendo.
Recuérdate que está el efecto de que la mano sudada y cuando empiezan a usar la cal, eso se convierte en una pega.
También. Sí, pero él no dijo cal, él dijo rosin. Rápido. Exacto. De hecho, en el momento, by the way, en la segunda entrada, él sale del juego. Le dicen, mira, tienes una sustancia oscura, qué sé yo, vete y lávate las manos, como quien dice, le dieron un break. Y él fue y se lavó las manos con alcohol. Y después cuando sale de la tercera entrada, está igual, y ahí es que lo botan del juego. Y entonces Scott Boras va más allá. Él dice como que, ¿cómo tú apropiadamente puedes decir que es muy pegajoso si no hay un, si no hay un nivel de pegajosidad? Es que de verdad que esto está, esto es una comedia.
Vuelvo y te repito, él está salvaguardando su dinero
Y
mientras él
entonces
mantenga a sus jugadores
claro, él era
jugando y
agente, pero es
cobrando.
que pues, lo próximo que dice es: ¿cuál es el estándar de pegajosidad de los árbitros? Y ahorita estábamos hablando, me imagino que debe ser el mismo estándar para los árbitros que las bolas y strike, porque diferentes árbitros tienen diferentes estándares de bola y strike.
Mira que este año sí que está, eso de la zona está al garete.
Yo, honestamente, y by the way, y esto cambia la conversación. Pero honestamente, y eso no lo discutimos ahorita, pero lo he pensado varias veces y te lo voy a decir ahora. Yo tengo una teoría de conspiración. Yo pienso que los árbitros están haciendo eso a propósito y yo pienso que Major League Baseball lo está mandando a hacer eso para justificar después cuando pongan los equipos electrónicos a cantar y saquen los árbitros por cara.
Un bruto de parte de ellos. Tú,
De los
totalmente estúpido de
árbitros, porque se
parte.
van a quedar sin
Exacto.
trabajo.
Exactamente. Exactamente.
Pero yo pienso que hay, yo pienso, puede haber una teoría de conspiración ahí, bien brutal. Pero anyway, Scott Boras, pues ahora va a haber que hacer un estándar de pegajosidad para que el árbitro diga, ah, pegajoso nivel 6, botado del juego. De pegajoso nivel 4 para abajo, estás bien, pero de nivel 5 para arriba te botamos y te multamos.
Es más o menos como la regla de Buster Posey.
¿Cuál es esa?
La de
De
contacto en home
Simon.
play. Sí, la de contacto en home play.
Sí, mano.
No importa, no
¿Cuán?
importa. Si el contacto es por el ladito, está bien. Si el contacto es de frente, aunque calle esté
Y es una.
invadiendo por completo, está
Y es una jugada de apreciación todas las veces.
mal.
Que by the way, uno de los highlights más. Uno de los highlights más famosos de Major League Baseball
La jugada de por...
es Pete Rose llevándose al catcher enredado en el home.
No, y otra
¿Cuántas
es
veces
también
tú
en home.
has visto ese highlight?
Un montón. Y otra es igual a esa. La vez de por Rodríguez con los Florida Marlins. Cuando saca la bola del cuánto y hace así. Con la bola aquí. ¿Contra quién fue? ¿Contra los Yankees o contra San Francisco?
No fue contra Cleveland.
No, 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 no. Ahora fíjate, ahora no me acuerdo bien, pero...
No recuerdo ahora. Pero, o sea, digo, y obviamente cuando impusieron esa regla, que es por safety, eso yo lo puedo entender, porque pues Buster Posey perdió una temporada. Bueno, Buster Posey perdió una temporada y básicamente su carrera se fue a ajuste después de que le rompieron el tobillo. En una colisión de esa en home plate.
Sí, pero Buster Posey
Que no era
era
el
un
mejor
poquito.
catcher del mundo, by the way.
Era mejor que Mike Piazza defensivamente, eso yo lo acepto.
¿Mejor que quién?
Que Mike Piazza.
Ah, bueno, pero chico. Eso es casi todo el mundo.
Mira, con que San Francisco
Ese
fue la
es
jugada.
como decir, era mejor que Jorge Posada.
Coño, pero Jorge Posada se defendía.
Defensivamente.
Jorge Posada se defendía comparado
A la defensa. Mira,
comparado
muchacho.
con Mike Piazza y con Gary Sánchez, pues él era un All-Star
Bueno, pero compara
completamente.
por eso, si comparó con Mike Piazza, Jorge Posada era mejor en la defensa, pero pequeño detalle, Mike Piazza
Sí,
bateaba.
no, tipo
Cuando
el
va a chequear
tipo
los bates, no hay comparación.
no, para nada, ahí sí que no. Ahí sí que no, ahí tienes razón.
Pero pues Max Scherzer lo suspendieron por 10 juegos, pero él está apelando la suspensión, así que probablemente tenga su próxima apertura. By the way, 10 juegos de suspensión para un pitcher.
No cogen igual que para un jugador de cuadro.
Sí, básicamente puede ser que pierda dos salidas y cuidado. Quizá una.
Exacto, sí, porque vas a poner.
Depende de cuándo toque.
Si juega la próxima antes de que concluya la apelación y al otro día cae la apelación y se queda igual, empieza a coger ahí, ¿cuánto se perdería? Si acaso se pierde dos, como tú dices, si acaso.
Si acaso se pierde dos, y puede ser que una, porque pues los Mets pueden hacer algún cambio en la rotación y acomodarlo tan pronto salga de la suspensión.
Contratar a Von Garner y utilizarlo de por medio.
Esa es buena. Contratar a Von Garner y exacto. Y cuando venga el décimo juego, Von Garner abre y después echarse al otro día.
No, o el día que se supone que va Scherzer, que se perdería su primer juego, ahí ponen a Volcán y estiraste un día más. Así la próxima salida cae el día 11.
Ahora de momento los Mets hacen mucho sentido.
Todo en la vida tiene un propósito.
Ay, ay, ay. Bueno.
Bueno, mi gente, hay muchas noticias, pero hoy nos vamos con estas dos. Así que tienen en los comentarios ahí qué opinan de Madison Bumgarner. Tienen sus tres equipos donde ustedes creen que va a terminar. Como dice algún tipo, él lo tiene en los Mets, en Astros. ¿Y cuál fue el otro?
Yankees.
Y los Yankees. Yo lo tengo en Chicago Cubs, en los Mets y en los Houston Astros. Y adicional, también opinen qué piensan de las sustancias pegajosas en los pitchers, mejor conocido como el efecto de Michael Pineda.
Yep.
El tipo se lo puso en la goja, en el guante, en el pantalón, en el cuello,
tenía cosas pegajosas,
en la nuca, en donde quiera asuntaba algo contra ella.
Me recuerda a la película de Major League.
¿Sí?
Eso es lo que hacía. ¿Cómo que se llamaba el tipo?
¿Vamos algo? Bueno, Charlie Sheen es el que hace el personaje, pero a pesar del nombre del personaje.
No, no, Charlie. El personaje de Charlie Sheen no necesitaba nada porque el tipo tenía una voz.
Ah, tú dices el viejo.
Millas por hora. Era el veterano, sí, el veterano estaba en el camerino y tenía 20 plastas de crema por todas partes. Para cada lanzamiento que tenía una sustancia pegajosa diferente. Si voy a tirar curva,
Jake Taylor era el personaje.
No, Jace Taylor era el catcher. Jace Taylor es el de eso. Yo sé que el de Charlie Sheen era Wild Thing.
Tanana, sí, Rick de White Team. Será
que era Bond, Rick Bond. Rick Bond era el pitcher de Charlie Sheen. Pero el otro, el veterano que se pasaba peleando con ay, Dios mío, con el latino que
se con Serrano.
Serrano, que tenía los muñequitos vudú.
De verdad, cuando Serrano dice el chino, tú no tienes cojo. Ay, Dios mío. Hay que revisitar esa película. Pero bueno, mi gente, hasta aquí este episodio de hoy. Ya saben, suscríbanse, comenten, den like, compartan. Y volvemos por ahí prontito ya con...
Y si no, mira.
Literal. Literal, como decía Sergio, de Major League. Tenemos varios temas pendientes. Tenemos el de quién es mejor entre Arenados y Manny Machado. Ese va a ser nuestro primer versus de jugadores activos. Tenemos que va a ser el próximo video, Tony Gwynn versus Pujols. ¿Quién para ti es el bateador más puro de la historia entre ellos dos? El mío, yo estoy con uno de ellos dos porque es mi jugador favorito de por vida. No, no lo voy a decir.
Muy bien.
Y no es este. Y no es King Griffin Jr. Tengo su jersey hoy. Pero venimos por ahí con un par de videitos, venimos hablando de lo que está pasando, de los cambios cuando den cambio, cuando Madison Bogart en el filme, de Ponche Asqueroso que recibió Fernando Tatís en su primer turno de vuelta en las Grandes Ligas después de casi 4 años, entre suspensiones y lesiones. ¿Sabes por qué me lo gozo? Porque ese es mi equipo. Ese era mi equipo de toda la vida, San Diego Padres. Ahora los odio. Literalmente ahora los odio.
Ahora que puede ser que ganen.
¿Sabes cómo se llama? Ellos son los Padres de Santo Domingo.
Uf, qué duro.
Tienen dos files que entre los dos no saben coger una bola. ¿Qué tú crees de eso? Ay, ay. Fernando Tatís y Juan Soto.
Bueno, eso era como los Yankees, que tenían tremendos bateadores, pero se ponchaban 500 veces por...
Sobre todo en los playoffs, ¿cuánto fue que se poncharon contra los Astros en 2017?
No, yo me acuerdo.
29 veces. 14 entre el catcher, Gary Soto y Aaron George.
Dicen que con todos esos abanicos, la brisa que había en el Yankee Stadium era bien rica.
Chacho, literal. Literal, literal. Pero bueno, mi gente, hasta aquí este capítulo. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben, suscríbanse, den like, compartan, comenten. Y estén pendientes que por ahí venimos con mucho, mucho más de Hablando de MLB en Hablando de Todo Podcast. Cuídense. Pum. Ahí acabó.